Yulkin, hacete cargo. Saludá a nuestra nueva amiga.
Tenemos un invitado hoy, es recurrente la inteligencia artificial como un
sí,
tópico que atraviesa este programa ya. Tenemos en el piso a Estela Iacono.
Lo Iacono.
CTO de IBM. Cuando decís CTO, te mareas, pues, jefa de tecnología, sí, podemos decir así.
Sí, sí, sí.
La T es de tecnología. Ahora
pasa que si le decís jefa no cobra el bono, tiene que decir gerente.
Gerente de tecnología.
Está bien, estamos de acuerdo.
Capo de tecnología.
¿Qué? Jefa no cobra bono.
No cobra.
Gerente, sí.
Gerente.
Ahí está, muy bien.
Gerente de tecnología. Y en realidad viene a contarnos un poco cómo se puede aplicar la inteligencia artificial a diferentes industrias.
Así es. Sí. Bueno, buenos días, muchas gracias.
Nada.
Y sí, la verdad es que, bueno, nosotros estamos trabajando con inteligencia artificial y nos gusta llamar quizás un poco más inteligencia aumentada, porque, bueno, son productos pensados en asistir y complementar al ser humano, ¿no? La idea es, nosotros trabajamos con sistemas que lo que hacen es tratar de emular el pensamiento humano y, además le agregamos otros adicionales como poder ver, poder entender el speech,
ver,
¿no?
Pueden ver,
tienen visual recognition, entonces nos permiten incluso reconocer fotos y con todo esto son sistemas que pueden ir aprendiendo si los vamos entrenando con la experiencia.
¿Pueden ser,
¿no?,
mejor que nosotros?
No pueden ser mejor. Por ahora no, son sistemas que nos asisten, nos hacen mejores.
Me pusiste el until now. O sea,
por ahora no.
Perdóname, desde el punto de vista del soporte, ¿la inteligencia artificial, que es un muñequito?
No.
¿Es un disband?
No. Es un sistema.
No se ve.
¿Robot?
No. Es un sistema de software.
¿Es esto,
software.
Eso es inteligencia artificial.
Eso tiene parte de interés. Eso es una parte de inteligencia artificial.
Yo a veces que aprieto mal, ¿viste? Entonces me dice, aparece Siri.
No te entiende.
Y claro, me dice, ¿en qué te ayudo?
Un boludo.
Necesito un programa económico.
Claro.
¿Qué te contesta? Me encantaría saber.
Ahí te ayuda, pero digamos, un motor de inteligencia artificial es bastante más.
Sí, más que Siri.
Más que Siri, sí. Más que
Siri. ¿Y en dónde lo usás? Por ejemplo, ¿lo usás que para una cadena de supermercados?
Mira, lo podemos usar en un montón de áreas, lo hemos usado en distintas industrias, desde cultura, educación, lo puedes aplicar a finanzas, o sea, siempre es un asistente que va a ir mejorando lo que puede llegar a ser un humano en soledad, digamos.
Pará,
¿no?
Me dijiste un tema que, perdóname, dale, Yuki, la cara que preguntas.
Justo vos. Que estaba contando esto, pensaba en que se hizo en Brasil fue una prueba con Watson, con cuadros
Watson,
que hablaban,
¿qué
¿no?
Exactamente.
¿Qué bueno, contar que
Watson es nuestro motor de sistema de inteligencia artificial y lo que hicimos en Brasil fue desarrollar un sistema para poder conversar con las pinturas, justamente. Ellos descubrieron que... Claro, exactamente, que la gente no va porque no puede, o sea, no entiende mucho de qué es lo que está viendo en un museo, entonces mucha gente no va. Y lo que trataron de hacer es cómo converso, cómo puedo dialogar y preguntarle cosas al cuadro, de alguna manera.
Pará, me encantó. Hay un cuadro que a mí me encanta, que es un cuadro que está en el Museo del Louvre, que se llama Mariana guiando al pueblo, La libertad guiando al pueblo. Uh-huh. Es un cuadro divino que, viste, están los japoneses y nosotros. Todos los japoneses van corriendo a ver la Gioconda, y cuando vas por el mismo pasillo del Louvre, del lado izquierdo está la libertad guiando al pueblo. Entonces vos le pones un módulo de inteligencia artificial al lado del cuadro y le hablas
y le haces
preguntas.
¿El tipo
te contesta?
Exactamente. Lo que hicieron
ellos,
¿sabes?
¿Cuándo hizo Delacroix ese cuadro, sería?
Exactamente. Preguntas de contexto, qué quiso decir el autor.
¿Y si no lo sabe?
Y bueno, si no lo sabe, dirá, bueno, o te trata de buscar la...
¿Ahí es donde aprende?
Acordémonos que estos sistemas son probabilísticos, van buscando la mejor respuesta y con el uso también va mejorando, se van entrenando, el feedback es continuo.
¿Ellos se entrenan a sí mismos?
Sí, exactamente.
Nah.
¿Y cómo le enseña el humano al algoritmo, sistema?
Por medio de la retroalimentación. A medida que cuando el sistema ofrece una respuesta, vos le decís, esta estuvo bien, entonces va entendiendo que esa respuesta era correcta. Y si estuvo mal, las va marcando como, bueno, acá no estuve tan bien.
¿Eso la base de la propia computadora?
Sí.
¿Están inventando nuestra propia destrucción?
Y, No.
Ella te va a decir tanto, que no, no y yo no. Te digo que no sé.
Volvamos al por ahora no.
Yo te digo que sí.
¿Cuánto tiempo tarda el sistema en aprender del humano, en este aprendizaje de máquina que se habla tanto?
Va a depender eso, depende del tipo de proyecto, ¿no? Va a empezar siendo, el aprendizaje puede ser corto, de acuerdo, puede empezar por un cuadro, por ejemplo. Acá en este caso fueron 7 cuadros los que fueron el proyecto. Específicamente de esas 7 obras se tardó alrededor de medio año aproximadamente entre entrenar y bueno darle todo el contexto, pero es poder dialogar en lenguaje natural con un,
me
con
encanta,
un cuadro,
eso,
digamos.
Eso es, sí. ¿A quién se le ocurrió? Eso es una
es genialidad. Un proyecto de, digamos, entre la Pinacoteca de Brasil e IBM de Brasil, que por un lado quería mostrar un lado humano de la tecnología, y ellos tenían el objetivo de traer más gente en el museo, ¿no? O sea, súper interesante.
Wow. Sí, sí.
Agregaría a este ejemplo hermoso que tiene que ver con la cultura, cómo nos está cambiando la vida a las personas, la inteligencia artificial, pensando en banca y pensando en blockchain. Primero por ahí estamos con la persona ideal para que nos diga qué es blockchain de forma didáctica, porque se habla mucho de esto, pero creo que pocos usuarios sabemos realmente
qué es blockchain.
Exactamente, bueno, y blockchain es una tecnología que es disruptiva porque nos permite de alguna manera tener la misma información compartida entre una red de usuarios. Pensémoslo así, bien fácil. Algo que antes cada uno tenía su partecita y no la comparte, no la distribuye, entonces eso genera conflictos, pérdidas de tiempo, pérdidas de dinero.
¿Y compartir qué información? ¿Cualquiera?
Compartir lo que sea, digamos, algo de valor, ¿no? Algo por lo cual, si no tenemos la misma información, por ahí nos podemos pelear.
Te lo pongo en 2 ejemplos que se me ocurren ahora. Yo estoy estudiando con 10 compañeros una clase de la facultad. Uh-huh. ¿Compartir la clase de la facultad?
Sí, pero está más orientada a compartir algo donde si hay conflicto hay un tema de dinero, hay tema de valor.
Es un activo, no, por ejemplo, claro. Lo que puede ser es, me imagino el mundo de los escribanos, contratos únicos que fueron firmados por 2 personas y eso está digitalizado y solamente hay un archivo que verifica la viabilidad.
O sea, a mí viene un tipo que se llama Pablo Escobar Gaviria y me dice, che, quiero escriturar una casa en Calafate. Si yo tengo un blockchain... Y este grupo de blockchain ya lo firmó a Escobar Gaviria y resulta que cuando allanaron encontraron 1 kilo de cocaína, mejor no... Bueno,
Román, te fuiste un poquito... Pero, por ejemplo,
pero no es eso.
El blockchain es la tecnología que...
Pará,
que...
pero no era eso.
La idea
era compartir
es...
algo de valor.
Bueno, sí, bueno.
Hablando de narco, cocaína, Calafate, Escobar Gaviria.
Si lo llevas al plano más mundano,
sí.
Se fue muy conocido por la moneda Bitcoin.
Exactamente.
El Bitcoin existe y tiene un blockchain detrás justamente porque no se puede replicar esa misma moneda y... Cuando vos tenés 1 bitcoin o 10 bitcoins, hay toda una tecnología, como ella dice atrás, que te la respalda.
Exactamente.
Pero ¿cómo nos va a cambiar la vida esto? O sea, pensando esto de los contratos, ¿significa entonces que no va a haber más papel y que no vas a tener que viajar, por ejemplo, para firmar un contrato de una propiedad que compró Escobar?
Escobar Gaviria, por ejemplo, ¿será eso?
La verdad que sí, porque además vos podés pensar modelos completos que antes tenías que trasladarte, digamos, o tener que ir a una entidad centralizada que te regula, digamos, de alguna forma ese intercambio del activo, ahora lo podés hacer en forma directa con confianza, asegurándonos de que eso no es hackeable, que no se puede,
ahora,
que no se va a poder cambiar, ¿no?
Falsificar.
Ahora, exactamente.
Estela, yo te lo pongo así a ver si aprendí bien.
A ver.
Yo hice un curso de lavado vinculado a ciberseguridad. Uh-huh. Entonces te decían que el blockchain te sirve porque si vos querés registrar desde el momento que hicieron una operación para lavar dinero del punto A al punto B, el blockchain te deja una huella digital que te permite saber qué capitales tocaron, qué bancos Exacto. usaron, qué dinero utilizaron como divisa, sí. hasta el resultado final.
Exactamente.
Vamos, exactamente.
¿Viste que entendí? La trazabilidad es, claro, la trazabilidad es justamente
¿Es
una
eso,
de las
la
características.
Trazabilidad.
Claro.
Eso.
Tenemos un ejemplo de un...
Me comí 8 horas de curso.
Muy bien.
Ocho horas de curso. De lavado. Yo lavado, te imaginas, Money Laundering de 1990. Pero ya cuando me metieron en el blockchain y la ciber seguridad decía, wow.
Pero ahí no hubo ejemplo con Escobar Gaviria.
No.
No, por eso. Dejémoslo.
No hubo un ejemplo con Carlos Menem.
Pero bueno, un ejemplo parecido, te iba a contar, hay una red global que nosotros tenemos que es para, digamos, se llama Food Trust, ¿no? Para la confiabilidad de la comida, que empezó Walmart un poco por el mismo tema, ¿no? Cuando tenían un producto con problemas, retirarlo del mercado llevaba mucho tiempo, entender dónde había estado el problema, si hay algún tipo de virus o de bacteria. Entonces, con blockchain empezaron a hacer una solución de trazabilidad.
Ya que citas eso, ¿cómo se llama Mondelez, ¿es la empresa?
Sí, sí. Mondelez.
Bueno, tengo un amigo que escapó de Mondelez y me llevó a ver Mondelez. Entonces te muestran todo el circuito, cómo hacen la comida, las galletitas, todas. Entonces le digo, bueno, ¿y qué pasa si viene un loco y te dice, che, encontré en una galletita un gusano? Me dice, imposible, porque tenemos un blockchain. Claro. Desde el momento en que entra el primer componente de la galletita a la planta hasta que llega la galletita al supermercado, tienen toda la trazabilidad. Claro. Increíble.
Claro, y cuando hay una denuncia sobre ese producto, pueden por el código de barras saber cuál era la bolsa de rellena.
Exactamente.
¿Qué tenía dentro?
Sí, y bajaron, increíble. Con este tipo de soluciones, bajaron de días, creo que una vez hubo un experimento sobre un mango, ¿no? Para saber el origen tardaban 20 días y ahora tardan 2 segundos. Porque no tenían ese digamos, todo registrado desde quién produjo hasta la góndola.
A ver, Estela, ¿quién piensa? O sea, ¿cómo lográs esa categoría de pensamiento? O sea, porque es una construcción colectiva, es un tipo...
Sí,
porque tenés que ponerte a pensar, inventemos un método para evitar que la comida esté contaminada.
Claro.
O que no laven tanta guita.
Y ¿no? Tiene creador el blockchain, ¿no?
El primero fue creado para Bitcoin, ¿no?
Claro.
En realidad es un seudónimo, exactamente no sabemos quién fue, pero la verdad es que, bueno, lo que se va dando es que los problemas derivan. De tener el problema uno empieza a pensar cómo lo soluciona. Eso empezó así.
Ahora, ¿y sabes cuando yo me di cuenta que de verdad, porque esto arranca, digamos, en el mundo de ustedes, la tecnología, los pibes, cómo funciona, yo me di cuenta que impactó en el poder, ¿sabes cuándo? Hubo un G20 en Hamburgo el año pasado, yo fui,
sí.
Y hubo una reunión. Entonces viene un tipo con una gacetilla y dice, tratamos estos temas. Y decía, blockchain, Bitcoin. Digo, ¿eh? Y dice, sí, tocamos el tema de blockchain, yo no tenía ni idea. Ahí, una vez que entró en esa agenda de poder, es porque se convirtió en un hecho importante, porque el temor de los grandes bancos centrales es que desaparezcan los bancos, como entidades físicas,
claro,
¿no?
Claro, claro. De hecho, mira, nosotros estamos, este es uno que no está terminado, pero estamos trabajando en un proyecto con la Cámara de Comercio Internacional para aplicar, bueno, en este caso no es blockchain, o blockchain combinado con inteligencia artificial, para asistir en las negociaciones internacionales. Lo que buscan es que los claro, exactamente, para igualar la negociación, ¿no? Para
interesting.
Sí,
está buenísimo.
Es poder, digamos, vos decís los círculos de poder, porque es para darle herramientas a los que no tienen, digamos, contra las grandes corporaciones en una negociación más justa. Entonces la idea es darles un asistente que les dé la información de mercado, digamos, de precio, de lo que sea.
Un asistente virtual que sería Watson.
En este caso sería Watson.
Entonces, es un Watson Boy Scout en este caso. Tener Watson cocinero, así.
¿Y qué input le dan a Watson? ¿Qué información le dan para que pueda responder?
Mira, lo que le deben dar información de otras negociaciones, de los precios del mercado, bolsa.
De la OMC, de los controles de la OMC.
Claro, porque es la OMC, de hecho.
Es parte de la OMC.
Claro.
Sí. Es parte de la OMC, que de la cual deriva la Cámara de Comercio Internacional. Esto lo estaban haciendo en Brasil, como en piloto, y lo queremos traer también a Argentina.
Para, Estela, te hago una pregunta más, y nos vamos a la tanda y después volvemos. ¿Sí? Porque ¿te acuerdas, Zulkin?
Por supuesto.
Okay. No, si está de acuerdo de verdad, ¿no? Porque yo
no,
me
pero
gusta.
Es muy interesante. Para mí es apasionante.
No, nunca planteamos la relación de amigos, no de ortivas.
Pero te lo quiso decir bien, Román.
Te lo quise decir bien porque para mí este tema es apasionante. Espero que para ustedes también.
No, viste, porque si no, no funciona. No, escuchá, te lo pongo así. Nosotros tenemos una crisis económica tremenda, ¿sí? Entonces, ¿puedo?
En mal momento viniste hoy.
No. Porque te lo pongo así. Vos, digamos, pensá que el 2 de mayo, en la Argentina todo cambió.
Sí.
Entonces, del 2 de mayo hasta ayer, tuviste 3 o 4 eventos que te pegan sobre el plan económico. Primero tuviste el aumento de la tasa de la Fed, después tuviste la guerra comercial entre Estados Unidos y China, después tuviste la lira turca, y ahora tenés la devaluación en Brasil.
El real.
Cuatro cosas. Bueno, podés generar con la inteligencia artificial una hoja de ruta que te permita no predecir el impacto sobre la economía, pero sí determinar qué causas externas te pueden pegar a tu política doméstica de lo que falta del año a partir de la información que hay a nivel mundial?
Sí.
Digamos. A eso me refiero.
Sí, bueno. Obviamente, tenés que ir entrenando. Siempre no es magia, digamos, ¿no? Tenés que ir entrenando.
Sí, ya sabemos. No, son todos ladrones, no fue magia. Olvídate,
es difícil,
ya,
pero digamos, sí lo podés alimentar de información macroeconómica, de un montón de cosas.
Pero
que puedes...
lo pongo así, mirá, y atendiendo a lo que nos estás enseñando. Yo sé que hay elecciones en medio término en Estados Unidos el 6 de noviembre. te puede impactar. Sí. Sé que...
Tenés historia, mucha historia que podés alimentar.
Podés alimentar. Claro. Tenés las causas abiertas del Ryan Affair en Washington.
Claro.
Tenés la elección el 7 de octubre en Brasil. Tenés el debate del presupuesto en la Argentina. Tenés los vencimientos de los plazos del Fondo Monetario para revisar la economía. O sea, todo... Watson se te murió de un ataque cardíaco en el baño.
Pobrecito.
No, le sumás la situación económica de cada país y técnicamente claro. Podría resumir.
O sea, ¿eso lo podés hacer?
Podrías buscar, hay que encontrarle la forma de esa aplicación, pero podrías alimentarlo de ese tipo de información. Hay un Watson News, por ejemplo, que te puede buscar, lo alimentás de noticias para buscar las noticias que están sesgadas a lo que vos querés.
Pero vos le cargaste toda la data, ¿no? Digo esto y me doy la tanda. Y decís, che... el próximo leteo del cisne negro que nos hace mierda el peso argentino, ¿qué día sería? ¿Y Watson te contesta?
Con alguna probabilidad de ocurrencia claro. Puede ser. Pero no, digamos, no es que te da la respuesta. Siempre acordate que es algo, son hipótesis y probabilidad de ocurrencia. Te va a dar lo que piensa que puede ocurrir.
Y
con alguna probabilidad de certeza de acuerdo al entrenamiento que tuvo. ¿No?
Tiene un margen de error, como
por
una
supuesto,
encuesta, claro.
Por supuesto. Esa es la gran diferencia. Estábamos acostumbrados a sistemas que son 1-0, que son binarios. Estos son probabilísticos.
¿A vos decís que el problema de la economía argentina todavía sigue siendo binario?
¿Por qué la metés en
esta? Bueno, igual la próxima revolución es cuántica, ¿no?